Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Tierra de Nadie, espacio semanal de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana. Ya estamos de vuelta tras un verano más que cálido. Hoy damos comienzo a una nueva temporada y, como cada año, queremos dedicar este programa a ofreceros una visión más cercana y justa de la sociedad. Para ello, daremos voz a todas aquellas personas que dedican un poquito de su tiempo a aportar ese granito de arena que hace falta para ayudar a los demás, a los más vulnerables y a los sectores que más apoyo necesitan. Os damos la bienvenida en este primer programa de la temporada, José Aranda. Otro año más, José, con ganas.
Sí, con muchas ganas y con energías renovadas después del verano.
Y aparte de estrenar temporada, estrenamos nueva colaboradora. Andrea Romero, te damos la bienvenida a Tierra de Nadie.
Hola, muy buenas. Es un placer estar aquí, poder participar y espero no defraudar a nadie.
A nadie vas a defraudar.
Hoy celebramos el Día Internacional de la No Violencia. Este día es observado el 2 de octubre, el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia. El Día Internacional es una ocasión para diseminar el mensaje de la no violencia incluso a través de la educación y la conciencia pública. La resolución reafirma la relevancia universal del principio de la no violencia y el deseo de conseguir una cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia. Desde Tierra de Nadie nos unimos a la celebración de este día, teniendo en mente la actual guerra de Siria y los refugiados que huyen de esta. La violencia nunca es la solución. Como propugnaba Gandhi, la violencia es el miedo a los ideales de los demás.
Hoy, en nuestra sección de Micro Abierto, Chema va a hablarnos precisamente de la violencia padecida por las personas refugiadas sirias. Va a hablarnos no del drama de los refugiados, sino de la dramática violación europea de sus derechos humanos. Europa pasa de la no actuación a una tímida intervención estableciendo cuotas que no solventan la crisis humanitaria, y en su lugar de dirimir la guerra por la que millones de personas huyen, optan por otra salida. Háblanos de Siria, Chema.
Todos, en mayor o menor medida, hemos oído hablar del conflicto de Siria, una guerra que ya va por su cuarto año y que ha dejado más de 200.000 víctimas mortales y alrededor de 4 millones de refugiados. Es de estos últimos de los que me gustaría hablar. Personas que tenían un hogar, un trabajo, una familia, una vida, y que lo han tenido que dejar todo para sobrevivir, para dejar de temer por sus vidas. ¿Y qué se encuentran al cruzar la frontera? Que aún no han dejado atrás el miedo, porque la ayuda no llega. Esta crisis de los refugiados nos ha dejado escenas tan lamentables como la de un niño sirio muerto en la arena de una playa húngara, o como la de una periodista de este mismo país, Hungría, poniendo la zancadilla a un padre y su hijo para evitar que cruzaran la frontera, o como Dinamarca, cerrando sus trenes para que los refugiados no llegaran a su tierra. Los refugiados se han convertido en cifras para las altas esferas políticas. Mientras los gobiernos debaten sobre la cantidad de refugiados que acogen, estos padecen penurias y malviven a la espera de esa ayuda que no llega. Qué corta es la memoria histórica de todos los pueblos europeos, ya que incluso España ha precisado de ayuda internacional para acoger a nuestros exiliados de la guerra civil. La solución pasa por parar la guerra. Y para ello, la mejor opción por la que han optado las grandes potencias no es otra que bombardear un país sumido en la desesperación. Es así como Francia, escudada en la excusa de la amenaza del Estado Islámico, bombardea los territorios ocupados por estos. O como hemos visto esta última semana, Rusia ha bombardeado zonas ocupadas por la organización terrorista vinculada a Al-Qaeda, el Frente al-Nusra. En estos últimos bombardeos rusos han muerto al menos 7 civiles que nada tenían que ver. Desde mi humilde opinión, no creo que la solución al conflicto pase por bombardear Siria, ni dar apoyo a un gobierno que sumió a Siria en la pobreza y en la corrupción, como fue la dictadura de Bashar al-Assad. Sigo esperando el día en que las grandes potencias se unan, no para discutir sobre cómo evitar ser salpicadas por el conflicto, sino para ayudar a toda esta gente que de verdad lo necesita.
Ahora os dejamos con Simon y Garfunkel y su canción The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed the wills of silence. People bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered.
Vamos ahora con una de nuestras secciones favoritas, Voluntario Voluntaria Express, un espacio que se caracteriza por dos cosas: el cuestionario, siempre dirigido a un voluntario o voluntaria, y la imprescindible brevedad de sus respuestas. Así que no perdamos más tiempo y conozcamos al voluntario que nos visita hoy. Tenemos con nosotros a Bahía, voluntaria de Movimiento contra la Intolerancia. Empezamos ya con el cuestionario. ¿Por qué elegiste Movimiento contra la Intolerancia para ser voluntaria?
Porque es una de mis pasiones acabar con la intolerancia y las injusticias en el mundo.
¿Por qué decidiste ser voluntario?
Pues porque siempre me ha gustado dejar mi granito de arena y intento sacar tiempo para poder hacerlo así y cuanto mejor pueda.
Tiempo que llevas colaborando y función que desempeñas, Bahía.
Con el movimiento llevo 2 a 3 años casi, y pues estamos llevando un poco de todo, o sea, todo lo que es acción social y acompañamientos.
¿Qué te aporta ser voluntaria?
Pues mucha satisfacción personal, autoestima y sobre todo satisfacción personal.
¿Es muy diferente a lo que esperabas? ¿En qué aspectos?
diferente, ¿no? Es más o menos lo que aspiraba y lo que me gusta hacer, y habrá cosas por mejorar, por supuesto. Obviamente habrá cosas también por cambiar, pero está muy bien y es lo que me gusta.
Define muy brevemente los principales objetivos del movimiento.
Acabar con las injusticias, las intolerancias, cualquier tipo de abuso, de discriminación, de por raza, sexo, o pensamiento, o cualquier tipo de discriminación.
¿Nos podrías comentar proyectos o campañas que actualmente se llevan a cabo dentro de tu asociación?
La asociación, desde que la conozco, no paran de trabajar. La verdad que hacen una labor muy importante y actúan en institutos, colegios, hacen campañas dan cursos de formación y colaboran con muchos colegios y institutos y fundaciones y hacen campañas de concienciación a nivel social súper importantes.
¿Cómo animarías a la gente a ser voluntario o voluntaria?
A todo el mundo que le gusta acabar con las injusticias que hay en el mundo y dejar su granito de arena, que por favor que participe, que colabore, que en el mundo hace mucha falta echar una mano a gente que a lo mejor no sabe que no existimos.
Pues Bahía, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias.
Igualmente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos ahora con las noticias más importantes de la semana. 2015 registra el menor número de víctimas de violencia de género en una década.
En lo que va de año, 30 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 12 menos en comparación con el mismo periodo de 2014. En solo 4 casos, las víctimas habían denunciado al agresor. 2 de ellas pidieron y se les asignaron medidas de protección. El 60% de las víctimas convivía en el domicilio familiar con su asesino y 16 de ellas estaban separadas o ya en fase de ruptura. Las comunidades autónomas con mayor número de víctimas son Andalucía, seguida muy de cerca por Cataluña y la Comunidad Valenciana.
2 millones de ayudas a proyectos de atención a víctimas de trata.
La Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad ha concedido subvenciones por valor de 2 millones de euros a proyectos destinados a la atención de mujeres y niñas víctimas de la trata de seres humanos. Las ayudas han sido concedidas a un total de 67 colectivos, asociaciones y órdenes religiosas. La cantidad más elevada, unos 300.000 euros, irán a parar al proyecto de atención integral a las víctimas de las religiosas adoratrices esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. Otras entidades que han sido percibidas por la dotación son Cáritas España y Fundación Cruz Blanca. Ambas recibirán alrededor de 100.000 euros.
El número de refugiados aumentará considerablemente en los próximos 2 años.
ACNUR estima que serán 700.000 los refugiados que lleguen a España por mar este año. Para el año 2016 también se espera la llegada de otras 700.000 personas que huyen de las guerras y la pobreza. ACNUR lanzó el 8 de septiembre un llamamiento para pedir fondos por la causa. También ha pedido a los donantes que permitan que sus fondos sean repartidos de forma flexible a consecuencia de la situación tan precaria y dispersa. Con esta petición, ACNUR pretende aumentar la respuesta de emergencia para proteger y dar ayuda a la mayor cantidad de refugiados.
Las ONGs ya cuentan con 500 nuevas plazas de acogida para los refugiados.
Con este aumento se pretende agilizar el proceso y responder a las necesidades de muchos solicitantes que ya se encuentran en España. En dicha plaza no solo se facilitará la manutención, también incluye personal técnico y el acceso al programa de inserción laboral, que durará 2 años. Las ONG confían con esta ampliación de plazas que aquellos refugiados que ya residen aquí no se marchen a otros países en busca de mejores condiciones o para reunirse con algún familiar.
Hoy, edificios de toda España tiñen sus fachadas de verde por la plena inclusión de las personas con discapacidad.
Así se puede ver tanto en el Ayuntamiento de Valencia como en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Valencia ha decidido sumarse al carro, al igual que el resto de muchas capitales autónomas y de provincia. Esta iniciativa ha sido impulsada por FEAPS, con el objetivo de promover y concienciar la plena inclusión de este colectivo. Para ello, la organización ha solicitado a sus aliados, socios y empresas colaboradoras que cuelguen o retuiteen sus mensajes o imágenes bajo el hashtag Plena Inclusión o que tiñan sus perfiles de verde utilizando esta frase. Y hoy también Cruz Roja celebra el Día de la Banderita en apoyo a los refugiados. La recaudación que se consiga durante las próximas semanas será destinada a la campaña de la organización, que pretende ayudar a los refugiados. El Día de la Banderita se remonta a más de 100 años de tradición y cuenta con una participación de más de 200.000 voluntarios. Cruz Roja pretende así concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene ser solidarios para las personas que más lo necesitan.
Aldeas Infantiles pone en marcha un concurso de cuentos donde podrán participar los más pequeños.
Esta iniciativa de cuentos infantiles tiene por nombre Cuida de mí. La organización plantea mostrar a los niños menores de 13 años la importancia que tiene recibir una educación desde que se tiene muy corta edad, así como la necesidad de velar y cuidar el medio ambiente. Los participantes tendrán que lograr explicar entre 3 y 10 páginas lo que para ellos significa la palabra cuidar. Los 5 ganadores del concurso tendrán como premio un lote de juguetes para cada uno, valorado en 100 euros.
Y ahora os dejamos con Imagine, de John Lennon.
Sharing all
Hoy, en la primera entrevista de la temporada, vamos a hablar con Ángel Galán, delegado en la Comunidad Valenciana de Movimiento contra la Intolerancia, una organización desde la que se trabaja por la solidaridad y la lucha de los derechos humanos. Muy buenas tardes, Ángel, y bienvenido una vez más, siempre un placer, a Tierra de Nadie.
Hola, buenas tardes. El placer es nuestro. Muchas gracias.
Esta tarde de retorno nos gustaría aprovechar tu presencia telefónica para preguntarte sobre ciertos temas de actualidad. Y uno de los primeros es el tema de la grave crisis humanitaria en las fronteras de Europa. Vivimos en un tiempo en el que parece más importante la defensa de las fronteras que la de las personas. ¿Qué debiera hacer Europa que no está haciendo?
Pues yo creo que lo que debería hacer Europa es ser más generosa en sus planteamientos, rescatar esa declaración de derechos humanos europea del principio de la década del siglo XXI, del principio del año 2000, que fue redactada y elaborada, y volver a repensar su situación en el mundo y cómo el lado humanitario está siendo dejado a un lado precisamente por intereses económicos y nacionales, ¿no? Entonces yo creo que debe convertirse en una Europa de la ciudadanía, en una Europa del ser humano y no en una Europa de la economía, ¿no? En ese sentido, yo creo que ante esta crisis de refugiados, yo creo que debería de haber habido mayor solidaridad interterritorial y mayor apertura en número de personas que acoger.
Y sin alejarnos demasiado de este tema, Ángel, durante el mes de septiembre, SOS Racismo reflejó en su informe anual un aumento de las declaraciones racistas de políticos contra las personas inmigrantes. Señalaban además que España no tiene herramientas legales para luchar contra la discriminación. ¿Estamos realmente tan desprotegidos legalmente? ¿Cómo se puede hacer frente a este racismo institucional?
Vale, ahí hay una cuestión muy, muy a profundizar. Es decir, por un lado sí que es verdad que en estos momentos, en cuanto a instrumentos legales, tenemos dos opciones. Es decir, hay solo dos opciones. Una, si yo recibo insultos racistas, pero hacia mi persona, tenemos solo la vía civil como forma de afrontarlo. Pero ahora sí que es verdad que bajo la única buena reforma que se introdujo en el Código Penal en julio de este año, si hay declaraciones públicas que incitan al odio racista o xenófobo o de otra índole, puede ser homófobo, puede ser de índole antisemita, islamófobo, ajá, sí que puede ser denunciado y tendrá una vía penal de actuación. Con lo cual, quizás en ese sentido, no conozco del todo el informe sobre racismo, pero sí que es verdad que en cuanto a instrumentos legales, si estamos hablando de incitación al odio racista o xenófobo, se podría actuar, tendría que actuar una asociación o un ciudadano como tal, preferentemente una asociación o un colectivo, que señalará que esas declaraciones públicas han supuesto una incitación al odio racista o xenófobo.
De acuerdo.
Y otra cuestión, Ángel, ¿qué os parece desde vuestra organización la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de crear una unidad policial contra los delitos de odio?
Pues nos parece lo mejor que se puede hacer, lo más estupendo y lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, entre otras medidas, ¿no? Es decir, que cada ayuntamiento, que cada consistorio, los más grandes en un principio, lógicamente, pero debía estar en cada lugar, se creara precisamente una unidad policial contra los delitos de odio. Una unidad que estuviera vigilante, hiciera seguimiento y que ayudara principalmente, esto es esencial y es lo fundamental que siempre venimos reivindicando, cualquier reivindicación, lo que buscamos es el amparo de la víctima y que, por lo tanto, esa unidad policial contra los delitos de odio fuera un reflejo de apoyo, ayuda, consejo, asesoramiento, orientación y transmisión de confianza hacia la víctima que ha sufrido un delito de odio bajo cualquier forma o cualquier formato, ¿no? Y que en esos momentos está desubicada, se pregunta por qué ella, por qué por ser negro africano o por qué por ser gay está recibiendo un delito de odio y necesita ayuda y amparo, ¿no? Que algunas entidades intentamos dar siempre, pero que si no hay una connivencia con las instituciones, como en este caso el Ayuntamiento de Madrid y esa unidad policial contra los delitos de odio, pues recala muchas veces en que no se anima a denunciar o que sufre una doble victimización, primero como víctima de delito de odio y luego como víctima del sistema que no la ampara lo suficiente.
Sí, y otro tema, este mes de septiembre también hemos visto como Facebook, muy polémico en ocasiones con su doble moral, se unía a la lucha contra el ciberracismo. Eso sí, tras las críticas recibidas por no actuar con la suficiente rapidez.
Sí.
¿Cómo crees que se puede luchar contra el ciberodio?
Pues contra el ciberodio directamente tienen que luchar tanto las organizaciones cívicas como, bien habéis dicho con este ejemplo, las propias empresas, ¿no? es decir, aquellas que canalizan los mensajes a través de las redes sociales deberían ser las primeras que vetaran este tipo de mensajes o este tipo de discurso ciberodio, por un lado, ¿no? Y luego, por otro lado, evidentemente desarrollar aún más las herramientas legales y jurídicas para actuar ante este tipo de ciberodio y que se pudiera incluso actuar en acuerdos o convenios transnacionales, ¿no? Porque nosotros muchas veces nos encontramos con el problema que algunas webs y algunos sitios web están localizados fuera de España, en concreto en Estados Unidos, y allí pues es complicado actuar ante la libertad de expresión, esa cuarta enmienda de la Constitución norteamericana, o estadounidense, mejor dicho. Entonces yo creo que por un lado debería ser evidentemente sensibilización y concienciación social, actuación de las empresas que tienen a su cargo las herramientas tecnológicas de redes sociales, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Google, llámese Instagram, etcétera, etcétera, actuación del Estado a nivel jurídico y legal y de sensibilización para evitar que esto se produzca y amparo de nuevo de la víctima que está recibiendo ese discurso de odio, ese ciberodio, ¿no? Por lo tanto, cuestiones como esta que señala Facebook es bien recibida, aunque yo les pediría que lo ampliaran no solo contra el ciberracismo, sino el ciberodio en general, bajo las múltiples expresiones que tiene y manifestaciones hacia las múltiples condiciones de las personas, y que por lo tanto actuará de forma más contundente, como Google en muchas ocasiones o como otras empresas relacionadas con las redes sociales, ¿no? Entonces va en un múltiple factor de actuar desde diferentes ámbitos, como muchas otras cosas, desde el ámbito de la sociedad civil, desde el ámbito de la empresa privada, desde el ámbito de lo público, de la administración, del ámbito de la justicia y del ámbito de la educación, ¿no? Y en ese sentido conseguiremos que haya menos personas, o menos jóvenes, o menos personas en general, que actúen con total impunidad y generen ciberodio, o que generen web que incitan al odio y que machacan al diferente, y que incluso producen la venta de productos de apología del nazismo, del fascismo, ¿no? Entonces yo creo que ahí es una lucha entre todos, que acciones como esta de Facebook, pequeñas pero importantes, pero que hay que avanzar mucho más en este sentido para poder combatir el ciberodio de la forma más efectiva. No quiere decir que vaya a desaparecer, porque dentro del ámbito de la dinámica del ser humano pues no podemos eliminar y evitar todos los prejuicios y estereotipos y formas distorsionadas de ver al diferente que existen hoy en día, pero sí por lo menos minorizarlo o aislarlo, ¿no? Para generar una cultura de un buen uso de las redes sociales, de un uso positivo y un arrinconamiento de todos estos fenómenos de ciberodio y discurso de odio online.
Y otro dato muy preocupante, Ángel, que se ha dado a conocer más en los últimos meses, es que las personas homófobas son cada vez más jóvenes. Los colectivos homosexuales constatan que ha aumentado la violencia en jóvenes de 16 a 20 años. Y si a eso sumamos un dato apuntado por su organización, que solo se denuncian una de cada cuatro agresiones, ¿cuál cree que es la causa de este escenario?
Bueno, es un escenario doble, ¿no? Es decir, por un lado, esa homofobia que crece entre los jóvenes no se sitúa solo en el ámbito de la homofobia, que sino normalmente va conectado con otro tipo también de fobias o de odios. Muchas veces el joven que es homófobo a su vez es xenófobo y a su vez es islamófobo, ¿no? Va combinado muchas veces. Entonces eso radica en la falta de campañas de sensibilización integrales y en la falta de acciones de concienciación, principalmente desde el Estado, desde las administraciones, que ha conllevado que en los últimos años pues esto, independientemente de la labor que intentamos llevar a algunas asociaciones, que siempre es un granito de arena que se pone, pero si no se trabaja de forma integral y general, con el apoyo muy efectivo y muy abierto y contundente de la administración, pues evidentemente genera que durante años pues la formación y la educación la han ido acogiendo otros grupos que fomentan discurso de odio, ¿no? O otros prejuicios y estereotipos que están ahí, que si no se trabaja de forma muy amplia para minorizarlos o para combatirlos, pues van tomando mayor progresión, ¿no? Como es el caso de la homofobia. Entonces, el ámbito está ahí en el ámbito de la educación, en el ámbito de la educación transversal, en el ámbito de que en los centros educativos se trabaje cada vez más los valores, no solo 2+2, sino también que sumamos 4, pero somos todos iguales y a la vez diferentes. Y a su vez, en el otro ámbito que enseñabas, en el escenario de la falta de denuncia, va en relación con lo que hablábamos antes, es decir, nosotros ahora estamos reivindicando una ley integral orgánica de prevención de delitos de odio donde se recoja principal y esencialmente el amparo de la víctima, porque ahora mismo la víctima denuncia poco, se denuncia una de cada cuatro, un 10% de lo que ocurre, según diferentes organismos de la Unión Europea, porque aquí en concreto en nuestro país hay una desconfianza hacia las instituciones, hay una desconfianza hacia la actuación de la justicia, hay una desconfianza hacia la actuación de los agentes policiales, y por eso muchas veces no se denuncia, incluso en muchas ocasiones no tienen la garantía de que esto vaya a llegar a ningún sitio. Ahora, con este artículo que decíamos, dentro de 510, de incitación al odio, hay más posibilidades de actuar, pero en muchas ocasiones los operadores jurídicos, concretamente desde fiscales hasta jueces, ni están sensibilizados ni están formados absolutamente sobre esta realidad del delito de odio, de la víctima del delito de odio. Con lo cual, en muchas ocasiones, si no es muy, muy evidente, no aplican un agravante de racismo, no aplican un agravante de islamofobia, no aplican un agravante de antisemitismo, no aplican un agravante de homofobia. Y muchas veces lo dejan como en una actuación que ha ocurrido una trifulca entre dos personas o que ha habido una intimidación, pero sin agravante, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado que hay que trabajar mucho en el ámbito educativo, en el ámbito de sensibilización y educación y formación bajo sobre todo la perspectiva de la víctima, que es la que hay que cuidar y es la que hay que amparar y proteger. Y evidentemente esa misma formación, esa sensibilización hacia los chavales tiene que ir hacia los adultos, y a esos adultos en los ámbitos que están, en la administración como funcionarios, o a atender a otras personas, en la justicia como forma de actuar ante delitos de este tipo, en la policía para generar ese tipo, como la unidad que se habla del Ayuntamiento de Madrid, pero en todos los ámbitos, y policías que atiendan a los ciudadanos y no ciudadanos que teman a los policías, y en los ámbitos de formación de incluso de empresas privadas para saber cómo tratar a los trabajadores que tienen una condición diferente a otros, ¿no? Es un ámbito muy amplio, hay que trabajarlo, pero esas dos cuestiones que señalabais pues van en ese sentido. Falta de campañas integrales en los últimos años, se desarrolla más aún una mentalidad en contra, una mentalidad negativa de rechazo al otro, al que es diferente. Si yo no incido en positivo en respetar la diferencia, lo que toma más camino o más recorrido es lo contrario, ¿no? Y en el ámbito jurídico, pues es una desconfianza que hay que trabajar y que hay que cambiar, ¿no?
Y por último, ¿podrías decirnos algunas campañas o actividades que actualmente estén vigentes en la organización y en las que se puedan implicar los voluntarios y voluntarias?
Sí, pues mira, nosotros mantenemos siempre campañas permanentes, por un lado de sensibilización preventiva a los centros educativos, ¿vale?, para trabajar la prevención de las diferentes formas de intolerancia y formas de violencia, y luego a su vez pues siempre seguimos unidos a la campaña No Hate contra el discurso de odio online, que ahí también la mantenemos, y siempre una campaña de sensibilización y concienciación para apoyar la denuncia de los delitos de odio, como veníamos hablando, de los hechos y situaciones que se ven relacionadas con los delitos de odio. Y luego, bueno, pues campañas de sensibilización a la universidad en estos temas y, bueno, pues acciones formativas y, bueno, un trabajo siempre de acompañamiento y de seguimiento de este tipo de casos, ¿no?, de delitos de odio. Esas son, digamos, las acciones en las que siempre venimos trabajando, que hacemos de forma permanente y que, bueno, pues que ahora incluso estamos focalizando a veces en barrios como el de Ruzafa y que intentamos llevar a cabo en otros sitios de Valencia, ¿no?, y que va en relación con lo que estaba señalando, ¿no? Es decir, pues por un lado ayudar en la sensibilización, ayudar en la concienciación, ayudar en el acompañamiento, en las acciones que hagamos a través de la víctima, de la oficina de solidaridad con la víctima que mantenemos aquí junto con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, y también pues evidentemente acciones de impacto, ¿no?, y de ayuda para trabajar una concienciación en contra de los delitos de odio y de cualquier forma de intolerancia.
¿Y dentro de este ámbito tenéis en marcha o estáis pensando algo para ayudar a las personas refugiadas?
Sí, ahí en ese ámbito estamos implicados junto con el resto de organizaciones que están especializadas en la acogida de refugiados, lógicamente, y en su proceso de integración. Nosotros estamos ahí de apoyo y trabajando en colaboración para, poco a poco, junto también con la Administración, que está activa en este sentido aquí en la Comunidad Valenciana, pues para poco a poco empezar a desarrollar acciones de sensibilización preventiva que van a ser muy necesarias a la hora, pues eso, de acoger a un número de refugiados en una población como la Comunidad Valenciana, para evitar que las actitudes y los comportamientos xenófobos, que ya los hay en ciertos momentos, pues se multipliquen o se tripliquen a la hora de, pues, ante una llegada de personas que vienen en una situación muy delicada, que vienen de otro país y que aquí pues puede generar situaciones de rechazo, ¿no? Incluso en cuestión de competencia de recursos, que alguno piense que se va a producir, ¿no? Que no es así, pero que puede empezarlo. Entonces, en ese sentido estamos trabajando, pues eso, tanto con el Comité ANUR como otras entidades como FEAR, para ir colaborando en lo que se pueda ayudar en este ámbito de sensibilización y concienciación, y por otro lado también si en algún momento servimos de complemento para la gestión y ayuda de personas en sus trámites cuando vengan hasta aquí y empiecen a trabajar el ámbito de solicitud de refugio.
Pues Ángel Galán, delegado en la Comunidad Valenciana de Movimiento contra la Intolerancia, ha sido un placer poder contar contigo en nuestro espacio y que nos hayas acercado un poquito más a la realidad que a veces no nos gusta contemplar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Pues muchas gracias a vosotros y por darnos siempre voz a todas las entidades que trabajamos por transformar el mundo y cambiar esta realidad. Así que muchas gracias.
Hasta luego.
Vamos ahora con Hova Stank y su canción The Reason. Vamos ahora con la agenda de esta semana, que viene cargada de compromiso, reflexión y mucha curiosidad por la actualidad. Cursos, talleres, seminarios y la presentación de un informe, el último de FOESA, que no dejará indiferente a nadie. ¿Preparados?
Vamos a ello. Farmamundi impartirá los próximos 5 y 6 de octubre un curso sobre la desigualdad de género en el acceso a la salud. Será en el Salón de Grados de la Facultad de Farmacia del campus de Burjasot. El curso profundizará en la inequidad de la igualdad de género en el acceso a la salud, presentando y analizando los principales efectos y consecuencias que alimentan esta desigualdad de género. El curso es presencial y gratuito y se impartirá de 15:30 a 19 horas aproximadamente. Está dirigido a estudiantes universitarios de farmacia, otros estudios del ámbito de la salud y abierto al público interesado en general. Para ese mismo día, si estáis en Valencia, os proponemos un interesante taller, El voluntariado transforma si sabemos cómo. Un taller que tiene como objetivo promover la reflexión entre las personas asistentes, así como el debate sobre la operativa de la construcción de ciudadanía global activa desde un voluntariado transformador. El curso está organizado por Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo, y se llevará a cabo en el espacio de Carre Volta, de 17 a 20 horas. También ese mismo lunes, 5 de octubre, tendrá lugar una reunión del Movimiento Pobreza Cero. Será a las 19 horas en su sede, ubicada en la calle Morceit, 9 bajo izquierda. El principal objetivo de la organización es precisamente la organización de las actividades previstas en la Semana contra la Pobreza, del 13 al 17 de octubre. La manifestación del 17 de octubre, el acto simbólico desalambrando derechos del 16 de octubre y el gran concierto final de Pobreza Cero. Todas las personas interesadas en colaborar como voluntario o voluntaria pueden acudir. El próximo 7 de octubre se presentará en Valencia el informe FOESA. Será en el Aula Magna de la Nau a las 19 horas. El informe de la Fundación FOESA, vinculado a Cáritas, lleva por título este año Recuperación, enfoque agregado versus enfoque de la privación. Intervendrán Enrique Lluc, coordinador del Observatorio de Investigación sobre Pobreza y Exclusión de la Comunidad Valenciana, y Cristina Ramón, representante de Pobreza Cero. Al día siguiente, el 8 de octubre, tendrá lugar un interesante seminario y cuyo tema es de máxima actualidad, la guerra en Siria y la crisis de los refugiados en Europa, causa y claves. Será en la sala Miguel Hernández de la Universidad de Alicante, a las 19:30 horas. Y por último, hablaros de un curso que lanza el Centro de Formación DIDEAS, ubicado en Castellón, sobre gestión de la igualdad en asociaciones y ONGs. El desarrollo del curso será los días 8, 15 y 22 de octubre, de 10 a 14 horas de la mañana. El principal objetivo de este curso es aproximar a las asociaciones y ONGs a las políticas de igualdad existentes en nuestro país y el entorno europeo. Podéis encontrar toda la información en la web de la plataforma.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Pues ahora sí, con nuestra sintonía de cierre, despedimos este primer programa de la temporada. Os esperamos aquí, en nuestra tierra de nadie, que como ya sabéis, es la vuestra. Si queréis, la semana que viene nos volveremos a encontrar con más contenidos, propuestas y actividades. Os hemos acompañado desde los estudios de la UPV Radio, Andrea Romero, José Aranda, Sari Zorio en la realización técnica y quien nos habla, Chema Bermey.
Este programa lo podéis escuchar en la 102.5 de la FM los viernes a las 5:30 o los sábados a la 1:30. O si preferís escucharnos a través de internet, podéis hacerlo desde la web de la Universitat Politécnica de Valencia en radio.upv.es, donde nos encontraréis en la sección de Radio a la Carta.
Además, podéis encontrarnos en nuestra página de Facebook como Tierra de Nadie, en Twitter como @tierradenadiefm y, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico tierradenadierrtv@upv.es.
Gracias por escucharnos y gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Os esperamos la semana que viene en Tierra de Nadie.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
No nos fallen.